Once I had a good man. 10:46, les decía, es momento de irnos por última vez a Rusia. Con la FIFA World Cup Rusia 2018. Eso se terminó, pero bueno, igual nosotros por supuesto lo seguimos porque tenemos que darle un final, ¿no? Que usted definirá si el final fue feliz, no fue feliz o lo que fuese, pero nosotros lo tenemos aquí a Jorge Cabrerizo para comentarnos eso. ¿Qué tal, Jorge? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día, Jorge. Buen día a la audiencia. Bien, vamos a extrañar el cohete que nos llevaba
sí,
en nuestra vida todos los días.
Ya. Hay que esperar 4 años y 3 meses.
Un poquito más de 4 años, es decir, hay que esperar hasta el 22 de noviembre, del 22. Sí. Se va a jugar en menos tiempo, va a terminar el 18 de diciembre, menos días que este. Normalmente siempre tardan un mes y,
sí,
y
eso,
una semana.
Eso sí, no hay cambios, ¿no? Porque algunos querían adelantar los cambios que vienen para el 26.
Sí, vamos a ver.
Agregándole más.
La fecha es el 22 de noviembre del 2022. Uh-huh. Equipo que dirigirá Sampaoli.
Sampaoli ya
le dieron
no dirige
buenas
nada.
Noches y no estaba. Bueno, vamos con el Mundial. Ya todo el mundo lo sabe. Por supuesto que Francia se coronó campeón de esta versión del Mundial que se jugó en Rusia. Bueno, un Mundial, creo que es un buen ganador. Eso no se va a discutir. No como aquellos a veces campeones que dicen, no, pero fíjate que nunca fue el mejor equipo.
Sí.
Yo recuerdo algunos de los mundiales que ganó Italia.
Sí.
Pero Italia jugaba
se colgaban
el egoísmo.
El arco, claro.
Ah, bueno, pero en definitiva, un equipo fresco con otro rival que realmente muy digno y que da aquello de decir, bueno, pero a ver, la derrota enaltece. Y yo creo que en algunos casos sí, porque cayeron ante un equipo que ayer fue superior,
sí.
Por ahí también futbolísticamente era algo superior, pero en definitiva yo creo que tenemos que ser justos, creo que hubo un pase de facturas ahí en la parte física, el desgaste que había hecho, primero jugó
claro,
Croacia su semifinal un día después, son 24 horas que ayudan mucho a la recuperación, pero además del alargue, clásico ya, famoso alargue, donde todo el mundo sabe que
ya venía de alargue,
un partido más que todos los demás.
Exacto.
Pero no estuvo para nada discordante de ser el rival del nuevo campeón del mundo, es decir, que disputó hasta el agotamiento, digamos, de sus fuerzas, uh-huh. La posibilidad de igualar o equiparar el resultado.
Cayó de pie.
Exactamente, esa es la frase. Muy bueno, lindo, interesante partido para una final, nada de pegarse, no fue violento,
no
fue cerrado donde uno hacía un gol y se colgaba del arco para ganar uh-huh. el partido. Uh-huh. Fue un partido abierto y Francia volviendo a demostrar sus virtudes. ¿Primer gol de qué? Pelota parada, la clásica, extraordinario.
Es increíble
este
la cantidad de pelotas paradas.
De goles, increíble. De pelota parada, de tiro libre, de córner. Realmente, si bien en este caso fue por un... pero fue de pelota parada, es decir, un córner que obliga al error del defensor que quiere cabecear.
No, córner no, tiro libre fue.
Tiro libre, perdón.
Tiro libre, sí.
Que intenta después
despejar
y ahí termina
adentro.
Entonces en gol. Hay realmente una muy buena disposición que han tenido muchos de los equipos en esto de trabajar la pelota parada. Hubo un comentario por allí al pasar, antes del Mundial, cuando se estaba en la previa, que Sampaoli habría dicho, no recuerdo haberlo leído, pero ayer lo comentaban, de que la pelota parada no le interesaba, que eso no se trabaja, que eso es una cosa que sale.
Yo lo que me pregunto hoy en día, ¿qué le interesaba a Sampaoli?
Y bueno, ahí estará en la casa.
¿Qué era lo que le interesaba? No entiendo.
Porque su ciclo terminó, se anunció oficialmente en el día de ayer, y con la desvinculación. Y bueno, ahora vienen las preguntas en el sentido de cómo se llegó a este acuerdo. Bien. Porque todos sabemos el tema económico era el principal factor.
Hablan de $1.5 millones, ¿no?
Sí, dicen que la primera reunión que tuvieron, después del Mundial acá en la Argentina, dicen que ahí estuvo todo el arte de negociar y la experiencia sindical de Tapia. Bueno, dijo, bueno, Jorge, te vas, te ofrecemos $800.000. Y no, bueno, era irrisorio ese monto. Uh-huh. Pero dice que está a propósito para fijar
agarro,
como un... como un techo.
Yo agarro, ¿eh?
Tratando
¿vos
de...
querés que te deje la radio, me den 800 mil dólares, yo te agarro.
Tratando de fijar un techo, digamos, en la negociación,
sí.
de 800 a lo que en teoría era aproximadamente alrededor de 20, decían en un principio, se bajó. Entonces, cuando llegó el abogado que patrocina al ex, ahora ex entrenador argentino, se terminó arreglando en 1.600.000, más o menos, pagadero de 7 cuotas mensuales.
Ahora bajó mucho, ¿eh?
Bueno, pero es que no había alternativa. ¿Qué iba a hacer? No podía seguir de ninguna manera hasta aferrarse a una situación. Sí, podía hacerlo legalmente para
sí,
pelear la parte legal. Pero los juicios, vos sabés, Jorge, decía nuestro amigo acá en la radio, los juicios son, vamos, juicio, empezamos juicio y Dios dirá cuándo te pagaremos. Mm. ¿Se va a pagar? Sí, se va a pagar. Después termina ya, dentro de 5, 6, 7 años, negociando un arreglo
para terminar. Mejor un mal arreglo que un buen juicio.
Dicen los abogados que saben. Bueno, en definitiva, culminó el ciclo San Paolo y ahora viene la otra novela.
Sí. Espera, antes de esa novela.
A San Paoli.
¿Te gustó Pitana como dirigió?
Sí, me gustó bien, sí, creo que sí. Fue en un partido en el cual no tuvo mayormente inconveniente. Bueno, pero el penal fue penal, claro.
Sí, fue penal. Sí, estoy de acuerdo.
Y yo creo que te decía, sí, bueno, pero no estaba seguro cómo demora. No, el tipo se aseguró de verlo
sí,
y le quedó una duda y se volvió otra vez.
Sí, y la pidió.
Y está correcto. Por eso, en un partido muy en la cual colaboraron, por supuesto, todos los jugadores. Y el final, la gran fiesta del final, yo siempre miro la otra parte, el otro lado de la fiesta.
Sí.
Porque el campeón festeja, pum, para arriba.
Claro.
Pero lo que es el equipo, lo que es Croacia, lo que fue Croacia ayer, quedándose todos con la medalla. Acá no hubiéramos arrancado las medallas porque el segundo puesto no sirve, porque qué bronca y me tiro la medalla. Es muy común en los equipos argentinos, tanto en la selección como en los equipos cuando juegan la Copa Libertadores o algún torneo internacional que lo pierden. La medalla del segundo para los argentinos no sirve.
No sirve.
Se quedaron todos juntos, se agruparon después que recibieron la medalla y se quedaron para aplaudir al equipo ganador. La actitud de la presidente de Croacia.
Y
el nefasto tipo que va con el paraguas, ponele, pagamos una mujer.
Pero Putin tendría que haberle dicho, no, a mí no.
Por favor, el paraguas para la señora presidenta.
Claro, la presidenta de Croacia, por favor, estaba empapada.
Pero todos se empaparon. Menos
Putin.
Pero no, quiero destacar lo de Croacia. En todo sentido, eso es lo bueno. En definitiva, muchachos, es una competencia deportiva.
Y después todo aplaudiendo al árbitro, ¿te diste cuenta?
Sí.
A los árbitros.
Sí, realmente. Por eso digo que estuvo acorde, Pitana, creo que es una frutillita del postre para el árbitro argentino, que acá no le da ningún partido de los importantes. Acá ya no dirige más. Un San Lorenzo, Independiente,
no,
Racing,
no,
Boca, River, acá no dirige. Acá dirige Temperley con Rafaela, Atlético de Rafaela, esos partidos de la Pitana. Habrás observado que últimamente ocurre eso, ¿no?
Sí, o
de pronto, bueno, Banfield con, bueno, Chacarita ya descendió, pero esos partidos...
No se puede creer, ¿no?
Bueno, pero tiene que ver con la comidilla interna que ayer en un partido amistoso, estos preparatorios, se jugó en Santa Fe, el equipo local, Colón, con Rosario Central.
Ajá.
Había más o menos unos 23 hinchas de... quiero decir que había muy poco... Y otro poquito más de los locales. Se mataron a palos, Jorge. Es una cosa de loco. La violencia en sí misma, el hecho violento, la acción de la violencia es una cosa. Pero la violencia en un partido amistoso, donde había un par de hinchas de barras bravas, no sé cuál es el... A ver, yo sé que entienden buscar posicionarse frente a los directivos para extorsionar. ¿Cómo extorsionan? Haciendo actos de violencia.
Bueno, pero esos tipos hay que meterlo en cana directamente.
Bueno, pero Jorge, pero a ver...
Directamente en cana, o
pero,
sea, no.
Acá entran, creo que le aplican el código penal o el código de faltas, en la cual, bueno, violencia, disturbios
la
en
ley,
la vía pública.
La ley de la Rúa.
Bueno, pero se habrá ido con el helicóptero, la ley de la Rúa, porque acá no existe.
La ley de la Rúa que habla de la no poder concurrir a la cancha.
¿Y cómo los parás?
¿Eh?
¿Y cómo los parás?
Metiéndolo en cana.
¿Y qué precisa para meterlo en cana? ¿Policía?
No sé, acá precisás un montón de cosas.
No, sigamos el escalón. ¿Qué precisa?
Acá
policía.
Acá precisás un montón de cosas.
Bueno, precisás policía para que lo detengan y se lo lleven. ¿Cuántos policías en un partido amistoso crees vos que debe hacerse cargo para pagar el club para un partido amistoso de preparación para el campeonato? ¿Qué habría? ¿500 policías para semejante estadio? Ya es una barbaridad. ¿Cuántos policías tienen que llevar? Vos fíjate cuando juegan Boca y River, o River y Boca, sea por el verano, sea en Mar del Plata. Sí. 1.500, 2.000, 3.000 efectivos. Es una locura, Jorge.
Sí, es una locura.
Es una locura.
Por supuesto.
No se puede. Algo tiene que cambiar de una vez por todas. Y yo creo que el buen juego, el buen partido, el buen espectáculo de ambos contendientes, de cualquier equipo, ayuda. Porque, repito, nadie le gusta perder y todos se preparan para ganar. Pero caer con la hidalguía con que cayó Croacia ayer en la final de la Copa del Mundo realmente debe servirnos como ejemplo, pero seguramente que estaban extenuados, tristes, muy tristes por haber perdido la final, lógico. Y seguramente hoy todavía les va a durar la tristeza, pero tienen que quedarse con la tranquilidad de conciencia que lo hicieron hasta el agotamiento absoluto, cuando ya no pudo más. Yo ese, mira, si bien el segundo gol de Croacia, cuando el partido se pone 4-2, que es el resultado final, todavía faltaban unos 8 o 10 minutos, se produce por un error del arquero, un error que le puede pasar a cualquiera.
¡Qué error!
Está bien, pero voy a esto. ¿Pero por qué se produce el error? Porque estaban buscando y buscando y buscando y buscando, a pesar de estar 4-1 abajo, la posibilidad de achicar el marcador.
Por supuesto.
Porque si no, el tipo va solo, lo deja solo.
No lo corre. No corre a donde va el arquero la pelota.
Claro. Entonces, ese es el ejemplo que debemos. Entonces, si tenemos una buena devolución de adentro hacia afuera, del campo de juego hacia las tribunas, con un buen partido, donde los jugadores no demuestren violencia, porque
exacto,
vos venís, me pegás, yo voy de atrás y te parto de atrás, y vos venís, me te desquitás y me partís de atrás.
Sí.
Y todo eso va generando, va cargando el ambiente con la bronca, el insulto al árbitro, el insulto a línea que levantó el banderín, que no levantó el banderín.
Sí, todo
tiene que ver con todo, Jorge. Y en alguna medida, lo del VAR, este famoso tema que se puso por primera vez en la práctica activa acá en este Mundial, más allá de, en primer lugar, como decimos siempre, tratar de ser justos en el fallo.
Sí.
Si el gol era ilícito, anularlo. Si hubo un penal, cobrarlo, que el árbitro no lo pudo haber visto. Pero también eso ayuda en el VAR a calmar las cosas. ¿Por qué? Porque cuando si un línea cobra, anula un gol perfectamente lícito porque levanta su bandera, que el VAR diga, no, porque eso genera que violencia, no, que no era, que sí. Y para colmo, en las reiteraciones que se te hacen en la televisión local, te lo muestran de cualquier lado que un gol era lícito, cuando él fue anulado. Eso va generando, va cargando la cosa. Y estamos en un momento del país en el cual vos estornudás, y realmente no solamente se escucha, se sabe de la Quiaca a Ushuaia, sino que eso genera los que están a favor aplaudir y los que están en contra criticar o violentarse.
Sí, sí.
Es decir, la violencia está a flor de piel en todo,
sí,
en el deporte, en cualquier corte de nuestra sociedad. Entonces, generar buenos espectáculos ayudaría, en parte también ayudaría. No digo que es la solución, pero sí ayudaría.
Ahora vamos a ver cuándo se puede implementar el VAR acá, porque es una cuestión de plata.
Es una cuestión de mucha plata. Y en un torneo, Jorge, donde hay semejante cantidad de equipos en la primera división, es imposible, Jorge. Vos no podés tener más de 8, 9 o 10 partidos por la liga, la superliga, como quieras llamarle ahora, por fecha. ¿Qué serían los 18, 19 equipos que tiene que tener cualquier liga normal en el mundo? No podés tener un torneo de
Ahora.
Sí, bueno, pero tenemos para 5 años todavía por delante,
sí,
Jorge.
Sí.
Y 5 años tenés un periodo de gobierno más a partir del año que viene. Guarda, mirá que hay un proyecto que está dando vuelta, que lo está conversando Tapia, el presidente de la AFA, con los equipos del ascenso, para que la temporada 2019 al año 2020, viste que va a ir de mitad de año a mitad de año, bueno, no haya descensos en la B Nacional. No haya descensos.
Pero entonces en la va a haber
Nacional.
200 millones de...
No, aparentemente subirían a la primera D, que es la categoría última de la AFA, la fusionarían con la C, harían el Nacional de Interior y de... Algo parecido como fue antes el torneo metropolitano,
sí,
y el torneo del interior,
sí.
A los efectos quizás de reducir, pero no habría descenso, los últimos no bajarían a la primera B Metro, como ocurre ahora, y que los equipos de la B, los equipos del interior que terminan abajo,
sí,
viste, en la B Nacional, vuelven a los torneos regionales, al torneo argentino A, al argentino B. Es decir, como se está haciendo ahora. Pero no habría descenso, es decir, que en los últimos, y se eliminarían los promedios. Se eliminarían los promedios para las divisionales de ascenso, no para la primera división. Ahora, todo apunta, a ver, debemos creer en algo, Jorge, debemos creer en que hay buenas intenciones en los dirigentes de tratar de mejorar o buscar algo.
El tema es que haya ideas, pero para hacer algo bueno.
Exacto, porque no puede haber torneos eternos con tanta cantidad de partidos que empiezan 5 partidos los viernes, 6 o 7 partidos los sábados, 6 o 7 los domingos y terminan con 4 partidos el lunes. Sí. Es imposible, Jorge.
Sí, sí.
Ahora, técnicamente se está haciendo porque al estar el sistema, llamémosle, ahora no se usa más la palabra, pero a ver, el sistema codificado donde la cual para ver fútbol tenés que pagar, sí, el pay-per-view que le llaman. Ahora, mientras exista eso, se pueden hacer partidos porque no les interesa, pero no genera un partido un lunes a las 6 de la tarde, 5 de la tarde, Jorge, de primera división de la Superliga, no puede ser que se juegue con 10 equipos. Y, por supuesto, normalmente los lunes no te juega ni Boca, River, Independiente, San Lorenzo, Racing, Vélez, ni los grandes.
Por la tarde no. Por la noche por ahí sí.
Alguno
San Lorenzo lo ponen a veces.
Entonces, sí, pero si está por ahí más o menos prendido, como siempre ocurre, como vos fíjate, que desde que
se hacen estos cambios, venga el tema,
la claro. Superliga, arriba terminaron todos los llamados grandes. Entonces, vamos otra vez abriendo la brecha. Y muchos de los que dicen, que hacen las críticas de lo que está ocurriendo con el fútbol argentino, dice que apunta a ir al sistema español, donde Real Madrid y Barcelona se dividen en 50 y 50, o si querés un 45 y un 45.
El Atlético
día
lucha por el tercer puesto.
Claro, el eterno tercero, como hablamos el otro día. Y el resto, que se la arreglen como puedan. Le inventan el torneo este, la Copa de allá, la Copa Melba, la Copa de Leche, como para que tengan una copita y puedan jugarla. Pero, digo, siempre buscar nuevas ideas de mejorar, pero todo tiene que ver con todo, Jorge, insisto, la violencia también está en estos lugares, porque yo entiendo al hincha de Belgrano de Córdoba, de Talleres, de Banfield, de Lanús, equipos que con otro sistema llegaron a pelear y han jugado torneos internacionales. Esos equipos van a volver a caer otra vez ahí, a estar en el medio de la tabla. Puede algún día que agarre un equipo y se conforme un grupo compacto y puedan pelear un campeonato. ¿Y por qué no hasta por ahí ganarlo? Pero no va a ser el común. Siempre van a estar los grandes, como vienen a mano. Así que se vienen por ahora grandes novedades. Esta noche hay vuelve algo de actividad del fútbol casero, digamos. Sí. Juega San Lorenzo por Copa Argentina 21-15.
Ah, mira.
Así que, don Naya, usted continúe ahí prendido a su televisor, Copa Argentina, y ya se vienen, empiezan precisamente algunos partidos de Copa Argentina, y después ya se viene los primeros días de agosto, arranca el torneo, ya los partidos, los cruces de octavos por Copa Libertadores de América. Bien. Así que terminó un mundial.
Bueno, por último, ¿quién quiere que sea técnico? Dame dos o tres, no te voy a dar uno solo.
No, yo a mí me gustaría que no han renovado. A mí no me gusta. Ayer había, entre varias ponencias de muchas cosas que he estado leyendo y viendo las opiniones de la gente que está. Como ocurre en algunos países, no digo la mayoría, pero en algunos países, las selecciones, hablemos en plural, las selecciones del fútbol de una liga, o de una, en este caso la AFA, debería tener una comisión separado de la que es la AFA, de lo que es presidencia, de lo que es vicepresidente. La AFA tiene que estar para administrar el fútbol. La comisión de selección, a mí me gustaría una comisión de selección con Pekerman presidiéndola, dirigiéndola, y el técnico de campo fuera un Gareca, por ejemplo. Para mí eso sería el ideal. Ahora, de los nombres que están ahí dando vuelta.
Me gusta.
Pero son los nombres que hablan muy bien también de... ¿Por qué te digo? Porque a Simeone yo lo descarto directamente, porque Simeone no va a venir. No quiere ser técnico. No. Por lo menos por ahora. Pochettino se pronuncia como también otro de los grandes candidatos interesantes.
Me gusta más que Gareca.
Bueno, vamos a ver. Pero digo, eso es en mi imaginario. Coincidirán, podrán trabajar juntos, querrán trabajar juntos, querrían trabajar juntos, vamos a hablar en potencial, Gareca con Pekerman, Y bueno, yo no sé, pero digo, estaría bueno que una selección, a las selecciones la maneje un departamento de selección que sea exclusivamente para que va desde la sub 13 o sub 11, si querés, hasta los sí. mayores, con un proyecto y un plan de trabajo que está debidamente garantizado en organizarlo y prepararlo un señor como Pekerman. Habrá que ver si quiere seguir en las selecciones mayores. Yo creo que fue un desafío de Pekerman cuando deja a las juveniles y toma la selección argentina, que sí. después termina, que agarra después de Bielsa, cuando uh-huh. se va Bielsa. Uh-huh. Habrá que ver, y ahí continúa con las selecciones mayores, siempre haciendo buenas actuaciones. Habrá que ver si quiere. Habrá que ver si quiere. Pero yo digo, sería una muy buena opción o posibilidad para sacarnos de la ciudad que, y pero ¿quién lo puso Tapia, lo puso Angelici? Sí. Los técnicos, los dirigentes deben ser el presidente de Boca, de Racing, tiene que ser presidente de sus clubes, sí, conformar la comisión directiva de AFA, porque en definitiva es la conjunción de clubes.
Sí, por supuesto.
Pero es para la administración, para el control, para dictar normas uh-huh. de cómo puede ser el desarrollo de los partidos, de determinar, descienden tanto, vamos a organizar así los campeonatos, pero la selección nacional debería estar bajo la órbita de una comisión especializados en gente que sabe de todo esto, en cómo no solamente manejar una selección, sino proyectar a futuro. Vos fíjate que esto de Francia, uh-huh. esto es la... Ayer pasaban un audio, Jorge, increíble, hace 4 años, después del Mundial de Brasil de Bielsa.
Sí, lo
qué
escuché.
Notable, ¿eh? Qué notable. Cuando vamos a decirle a aquellos
¿qué visión?
De la audiencia que no lo han escuchado, Bielsa pronosticó en el 2014 que Francia era el mejor equipo en el mundo que tenía proyección de juveniles.
Para las 18, para el 18.
Para calcularle más o menos unos 4 años, van a ser figuras en el Mundial dentro de 4 años. Y fíjate si acertó. Con Pogba, Mbappé, Griezmann, todas esas... Sí, sí. Realmente, qué visión y qué conocimiento.
Por supuesto. A ver,
hay que conocer. De él decía, escúchame, Mbappé tiene campeón del mundo a los 19 años.
19 años.
No lo podían agarrar primer ni mundial, 5 jugadores. Bueno... Algo similar, seamos justos, pasó con Pelé en el Mundial de Suecia, que debuta con 18 y medio, cercano a los 19. Pero, no, en Suecia.
Ah, en Suecia, en Suecia, perdón, primero. En 58. Primero en Suecia, después en Chile, sí.
Realmente eso es tener... Entonces, esa gente es la que sirve, Jorge. Yo sé que Bielsa no va a venir porque tiene una personalidad muy fuerte, su nombre, llamémoslo si querés, difícil. No sé a qué será difícil. Capaz que es difícil para los entongues.
Sí.
Seamos claros.
Es lo más probable.
Es lo más probable. Sí. Entonces el tipo, como no se quiere ni siquiera
no
arribar...
entongue.
Claro, entonces el tipo, a eso voy. Pero esa es la gente que hace falta, Jorge. Uh-huh. Esa es la gente que hace falta. Y yo creo que comenzar, como se dice, empecemos desde abajo, es empezar por ahí. Bueno, ¿qué queremos para la selección nacional argentina? Bueno, queremos... Bueno, propongamos a la gente que sepa... a organizar de abajo cómo va a ser el trabajo de acá a futuro. Uh-huh. Porque se terminó, esta generación se terminó. Y fue la última, aunque parezca mentira. Esta generación, ¿no? Pekerman. ¿Con quién? Con aquel famoso Mundial del Sub-20, sí. Con todos, Messi, Agüero, creo que tuvo también, si mal no recuerdo, estaba D'Alessandro. Algunos no llegaron, otros tomaron otros rumbos. Mascherano, jugadores que... Y de lo que hay, Jorge, yo creo que hay rescatables. Yo creo que hoy por hoy, todavía, para empezar, porque tenemos un Sudamericano o Copa América
el año que viene.
Todavía es joven y la experiencia yo creo que sería importante dentro de otro contexto, por ejemplo, un jugador como Otamendi. Otamendi sí, es un jugador que tiene ya 3-4 mundiales encima, jugó el Mundial de Alemania, de Sudáfrica también.
Sudáfrica.
Ojo que eso, y es un chico todavía con edad como para jugar tranquilamente, ¿no?
No es cuestión de sacar a los 23 y poner otros 23.
Exacto, no yo creo que sistema. Hay 3 o 4 jugadores rescatables, exacto, un Tagliafico que ya ha tomado...
hay muchos jugadores. Bueno,
que Ibarra no jugó.
Bueno, estaba en la selección.
Bueno, fue de paseo.
¿Qué quería que te diga? Estaba
igual,
en la selección.
¿Por qué no jugó? Yo quería
¿para
que
qué
jugara,
lo llevó? No sé, pero es otro tema. Ese es el tema de San Paoli.
Y el tema Ansaldi, Jorge, lo puso de última porque era un jugador apto con las dos piernas para marcar las dos puntas. Ni siquiera estuvo... No, es una cosa... Bueno, Hemos llegado al final del Mundial. Francia campeón merecido. Da gusto cuando uno ve que un campeón gana bien y juega bien y tiene posibilidades. Y bueno, hasta acá llegamos con este Mundial Rusia 2018. Así que el 21 de noviembre de 4 años nos encontramos de vuelta. Bien. Si Dios quiere.
Espero que antes. Vamos a ver.
Cuete.
Espero que antes.
No se olvide el cohete.
Un abrazo, Jorge. Sí.
Medio lejos que acá está todavía, ¿no?
Sí, Qatar queda más lejos.
Chao, Jorge, un abrazo.
Más caro. Jorge Cabrerizo, final de la FIFA World Cup Rusia 2018.